Buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Un gusto saludarlos acá desde la ciudad de Santiago, que no está nada de fresca. Está bastante calurosa, como bueno, como ha sido en realidad una parte importante de este verano, pero nada comparado con las altísimas temperaturas que han vivido en el sur de nuestro país, en Temuco, en Valdivia, en Osorno, desde Los Ángeles prácticamente hasta Puerto Montt, incluso hasta Coyhaique, con altas temperaturas, pronóstico por sobre los 30 grados. Para esta jornada. En Santiago nos escuchan en 89.7, en Valparaíso en el 104.1, 90.1 en Concepción y 99.7 en la calurosa Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escuchar la radio también, la radio en vivo, o entrar a duna.cl. Están todos nuestros programas, nuestra música, las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts ahí en duna.cl. También en Apple Podcast, en Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener una conversación esta tarde con la subsecretaria de Telecomunicaciones. Ayer el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ustedes saben que fue el Día Internacional de la Internet Segura. Y bueno, se presentaron los resultados de una encuesta que se realizó a niños y jóvenes chilenos o en Chile durante la pandemia del COVID-19. En el contenido de este estudio hay varias cosas bien interesantes que conversar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la convivencia familiar en tiempos de COVID-19. Cambios de hábitos digitales, mucha gente que pasó buena parte de su tiempo probablemente conectado a algún tipo de aparato, ya sea el smartphone, computador, tablet, etcétera. Las redes sociales, ¿qué pasó con las redes sociales? Que bueno, sabemos que aumentaron mucho su uso entre los menores. ¿Qué pasa con los juegos en línea? La experiencia en las clases y otra serie de materias que vamos a estar conversando entonces en Aire Fresco en algunos minutos más. Tenemos altos temas también que compartir con ustedes y hay varias polémicas que están dando vuelta. Vamos a comenzar justamente por esas polémicas, medidas que está tomando el gobierno en relación con la vacunación y particularmente de extranjeros que puedan sentirse tentados a venir a vacunarse a Chile. Fíjense que aparece en el diario La Nación, de Argentina, un análisis de una institución que se llama Duke Global Health Innovation Center. ¿Qué hizo esta institución? Hizo un rastreo, un análisis, consiguió una información y la analizaron, de los acuerdos entre los gobiernos y los laboratorios, esto al 8 de febrero, para determinar, bueno, cuántas dosis tiene aseguradas cada país, esto independiente si las recibieron o no las han recibido, y para qué porcentaje de la población alcanzan. Bueno, en el caso de Chile en Latinoamérica, está número uno con, de acuerdo con este estudio, con este análisis, 88,4 millones de dosis adquiridas, aseguradas por nuestro país a través de los acuerdos con Oxford, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson y Sinovac. Por lo tanto, se puede inmunizar completamente, es decir, incluyendo las dos dosis, a toda su población más de dos veces. O sea, podría ser cuatro dosis, pues no se va a hacer, obviamente, no tiene ningún sentido, pero podrían ser eventualmente cuatro dosis. Existen vacunas, o van a existir vacunas, tiene que llegar, por supuesto, para un 244% de la población, o sea, dos veces y media prácticamente. Y claro, frente a eso, hay países que tienen bastante menos y donde no han llegado tampoco esas dosis, surge la tentación. ¿O no, María José Soto? ¿Cómo estás?
Bien, muy buenas tardes.
Bien, gracias.
Oye, sí, Polo, esto partió, este tema, este debate y esta aclaración que hizo hoy el gobierno de Chile respecto de quiénes se pueden vacunar y quiénes no, surgió a raíz de un reportaje que se hizo en un canal de televisión Willax, que se llama, que es peruano. Un reportaje de un programa bien popular allá que se llama Veto a Saber.
¿Ya?
De un conductor reconocido, etcétera.
¿Y es Veto a Saber?
Veto a Saber, ya. Claro.
¿Y se llama Veto el
conductor? Se llama Veto. Mira, el apellido lo tenía por ahí y se me olvidó. Pero es conocido. Es un canal que se llama Willax, donde está Jaime Bailey también.
Ah, perfecto.
Que ya, en general, es reconocido por un estilo medio populista y de muy ofensiva al gobierno de turno de Perú, me refiero. Uh-huh. Bueno, en ese marco es que ellos...
Que han sido no pocos. pocos.
Que han sido no pocos, claro. Y en ese marco es que este programa da a conocer un reportaje donde habla de turismo médico que estaría promoviendo, según el reportaje, el gobierno de Chile. ¿De qué manera? Ellos dicen, en la tesis del reportaje peruano, dicen que hay vacunas de sobra en Santiago, en Chile en general, y de acuerdo a este canal de televisión, el Estado chileno estaría ofreciendo un plan de vacunación a los extranjeros como parte de los desafíos para reactivar la economía, el cual habría sido supuestamente ideado por el presidente Sebastián Piñera, catalogado como turismo médico. La verdad es que suena bien delirante, pero bueno, sigamos con el relato. Y por lo tanto, ellos lo que dicen en este reportaje es que por $1,000 puedes venir a Chile, hospedarte en un lugar, vacunarte y después volver, y después puedes volver, de hecho, a la segunda dosis de la vacuna que te toque, porque en Chile hay vacunas de sobra. Eso fue lo que hizo que de alguna forma acá se despertaran un montón de advertencias, especialmente la UDI, que tempranito hizo una conferencia diciendo: exijo al gobierno que diga qué va a pasar con el turismo, la gente que se venga, como planteando la sensación de que va a venir una oleada de turistas latinoamericanos a vacunarse a Chile, porque está abierta la opción de Chile. Bueno, sobre lo mismo, el gobierno habló y fue bien categórico el canciller. Dio una declaración bien dura el ministro París, que uno entendería, claro, el ministro de Salud, que tenía que aclarar esto, a través de un comunicado aclararon que no, que los quienes vengan de turismo por poco tiempo no tienen derecho a la vacuna contra el COVID, y eso se quedó claro a través de un documento del Ministerio de Salud, una resolución aprobada donde se plantea que para personas extranjeras que vengan con realización de turismo o no tengan documentación en Chile, residencia o no tengan visa, no pueden vacunarse, solamente las personas con residencia y las personas documentadas. Aquellos indocumentados que estén en proceso de visa sí pueden hacerlo, pero no los indocumentados, tampoco los turistas que vengan por 3 meses o algo así. De esta forma se prohíbe algo que no estaba prohibido, digamos, no había una prohibición, lo que pasa es que no estaba regulado, y de hecho comentábamos hace un ratito que ha habido casos, por ejemplo, en Miami, que algunas personas han ido a Estados Unidos y se han vacunado, siendo extranjeras, porque acá, claro, no se ha pedido ese requisito excluyente, y además hemos hablado también de que en este proceso de vacunación, que ha resultado bastante eficiente, hay una suerte de buena fe también, porque hemos visto que muchas personas de, no sé, 50 años, que acompañaron a su papá de 90, finalmente terminan siendo vacunados los dos. Hay una persona, por ejemplo, que ha ido a vacunarse a un centro de salud y ha dicho: soy doctor, no tengo mi credencial acá, la vamos a vacunar también. Es decir, ha habido como un buen comportamiento de la ciudadanía y cierta flexibilidad en que si un centro de salud tiene vacunas las tiene que aplicar. No hay que dejar guardado, que fuese el error que han cometido otros países. Entonces esto cambió porque ahora se excluye a quienes no hayan tenido, a quienes estén, por ejemplo, en una condición de ilegalidad, indocumentado. Ahora, esta decisión del canciller Alaván, que dijo textual, para ser como más fidedigno a su relato, él dice: no van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con visa de turista, tampoco van a tener derecho a los extranjeros que estén como turistas pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa, y en tercer lugar tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que estén en el país en una situación irregular pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva. ¿Dónde está el problema acá, Polo? Y lo planteó muy bien el Colegio Médico a través de Isquia Siches, que genera algún tipo de preocupación desde el punto de vista sanitario el hecho de que se esté prohibiendo la vacunación a población inmigrante indocumentada, porque hay un porcentaje importante de inmigrantes indocumentados que viven en condiciones infrahumanas, en hacinamientos, donde evidentemente el riesgo sanitario es mayor.
Claro, y gente que lleva mucho tiempo en Chile, o bastante tiempo en Chile, que es parte de los residentes chilenos, pese, claro, y de la población chilena, o que vive en Chile, que no llegaron por las vacunas, evidentemente, pero que caen dentro de esa categoría. Y la pregunta que uno se hace aquí es, bueno, ¿esta es una medida sanitaria o una medida migratoria? ¿Esto viene preferentemente del Ministerio de Salud o viene de la Cancillería.
O del Ministerio del Interior.
O del Ministerio del Interior. ¿Es una preocupación por los ingresos a Chile? Yo no, o es una preocupación por el logro lo antes posible de la vacunación de las personas prioritarias y en definitiva el logro de la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Y creo que la respuesta tiene mucho que ver con el contexto y con las señales que se están dando. El contexto de crisis migratoria, lo que ha pasado en el norte.
De expulsión de inmigrantes.
Expulsión de inmigrantes y de señal, tanto para los inmigrantes eventuales como para el mundo político chileno. Una señal de energía, de fuerza, de rigor, en definitiva. Porque desde el punto de vista sanitario, yo no, obviamente que no soy experto en el tema, pero la lógica me indica que si yo tengo a 1,000 personas viviendo en un determinado lugar, lo que debo hacer es vacunar por lo menos a 800 de esas personas para lograr ese efecto de inmunidad de rebaño, ¿no? Si dejo entrar a 100 más, voy a tener 1,100, necesito vacunar a más, ¿no es cierto? Necesito vacunar a algunos de los que entraron.
Claro.
Por lo tanto, desde el punto de vista sanitario exclusivamente e inmunológico, no tiene sentido poner restricciones a las personas que entran, porque ya están acá. Si uno las mira ya no como ni siquiera como seres humanos, sino que como vectores infecciosos, como cosas, como, no sé, objetos contagiantes.
Contagian lo mismo contagian que yo.
Tenga o no tenga visa. Entonces, si está acá en Chile, bueno, puede contagiarse y puede contagiar. ¿Y qué vamos a hacer si se enferma? ¿Qué vamos a hacer si se enferma grave? Si hay que internarlo en una UCI. Claro. Vamos a decir, no sabe que usted, ¿y dónde está su visa? No sabe que usted no ha empezado los trámites de regularización. Porque si se hace eso, bueno, sería interesante que se dijera, ¿no es cierto? La verdad, a mí me da la impresión que esto tiene mucho más que ver con la crisis migratoria, la crisis sobre todo de inmigrantes de Venezuela, no se dice obviamente, que con una búsqueda de efectividad o de eficiencia dentro del proceso de vacunación. Ahora, si lo que se quiere, creo yo, es simplemente impedir el turismo de vacunas, este turismo médico que sugiere el reportaje, hay otras formas de hacerlo. O sea, con personas que tengan visa y que tengan un permiso transitorio, digamos, a través de la visa o que hayan entrado recientemente a Chile. Bueno, a esas personas exclusivamente se les impide, pero ¿qué vas a hacer con tantos grupos de personas que están hoy día hacinados en el centro de Santiago, en distintas comunas de Chile, que están viviendo en campamentos, que están viviendo en carpas?
En un departamento con 40 personas, claro. Básicamente. Esa es la población indocumentada, digamos, sí, pues. Y que no tiene ninguna intención de ir a la embajada o a la cancillería a tratar de regularizar su situación, porque sabe y recibió el mensaje en estos días que va a ser expulsado a su país de retorno. Ahora, también lo que hablábamos recién, Polo, ¿qué porcentaje crees tú, sin saber nada absolutamente, qué porcentaje de gente crees tú que va a venir de turismo médico, es decir, que viene con su esposa y sus dos hijos a vacunarse y a pasear por el centro de Santiago, versus qué porcentaje de gente inmigrante que viene en condiciones precarias, situación humanitaria grave, que entra por pasos ilegales en el norte, en el sur, etcétera? Entonces, es como, pareciera que estamos hablando de una minoría muy mínima versus un drama humanitario que se nos hace agua por todos lados.
Claro, y que es población presente en Chile, por lo tanto, yo insisto, mirémoslo ni siquiera como persona, hagamos ese esfuerzo que puede ser un poco frío, de mirarlos como sujetos contagiantes.
Claro.
Bueno, ya están acá en Chile. Ya están acá en Chile, por lo tanto, si se quiere lograr inmunidad de rebaño, se necesita también vacunarlo. Pero bueno, esto va a dar
Ahora, quería acotar una sola cosita. Solamente al hablar del famoso turismo médico, conversaba ahora con un periodista amigo de Perú, de Radio Programas del Perú, que me decía, sí, el reportaje la verdad que no está bien hecho, porque no llamó a Chile preguntando si era verdad esta política del gobierno. Pero lo cierto es que de alguna forma revela una intención que sí hay en algunos países latinoamericanos que están viendo el proceso de vacunación. Y eso, él me dice, mira, te voy a mandar un link de un congresista peruano que se llama Manuel Merino. ¿Te acuerdas que fue presidente por 5 días hace poquito?
Ah, perfecto, sí,
cuando,
sí, claro.
Cuando quedó
claro.
Esta escoba, esta rebelión claro. En Perú. Él, un congresista reconocido en una sesión en la Comisión de Salud, él dice... Estoy seguro de que muchos miembros de esta Comisión de Salud están pensando en viajar a Chile para vacunarse gratuitamente. Entonces, algo que efectivamente se está reflexionando.
Anda dando vuelta el tema. Sí, oye, sí. Otra cosa que anda dando vuelta tiene que ver con la cantante Mon Laferte.
Oye, sí.
Cantante y artista plástica, según el mundo, digamos, se ha enterado en estas últimas horas, a propósito de un mural que ella pintó en Valparaíso.
Sí.
Y que ha generado una polémica más o menos importante. Ella no es lo primero que pinta. Lleva mucho tiempo pintando, es autodidacta.
Sí, vino para el 18 de octubre, ¿te acuerdas que en esa época, para el estallido, ella claro. Vino a Valparaíso y pintó murales?
Exacto, y además ha expuesto en México. Ah, expuso en el Museo de la Ciudad de México durante el año 2020 una serie de pinturas, a veces eran 70 y tantas pinturas, incluida también una especie como de escultura que era como una muñeca gigante. Ella ya lleva un buen tiempo en esto, es una artista súper reconocida en la música, menos conocida por el momento y no aún reconocida como artista plástica, pero que de todas maneras está desde hace rato, digamos, en esta actividad, y pintó este mural en Valparaíso, que es una versión ampliada, digamos, de parte de una serie de pinturas que ella había hecho. Uh-huh. Esta es una pintura sobre, explicó, tiene que ver con la menstruación, se llama Día 1, y aparece un personaje muy parecido a ella, desnudo, ¿no es cierto? Y bueno, ahí aparecen ahí otra serie de elementos. Y ha generado una tremenda polémica, sobre todo a partir de los dichos de las expresiones, digamos, de la Seremi de Cultura de Valparaíso, ¿no?
Sí, exactamente. Esto generó una polémica, claro, ahora estaba leyendo como la justificación que ella dice, efectivamente ella lo hizo un poco, es como un mural feminista, pensando en este proceso de menstruación, etcétera, etcétera. Y hubo un reclamo en general del mundo cultural y podría enfrentar sanciones porque la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de esa región de Valparaíso comentó que Valparaíso está lleno de cerros y lugares donde mejorar, embellecer y no dejar una manifestación egoísta e individualista sobre una plataforma. Desconozco, dijo ella, si contaba con los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales, permisos de los vecinos, y de no ser así es posible que arriesgue una multa más allá de ser una artista reconocida. Dijo ella que... evidentemente, además de algunos cerros forman parte del área patrimonial nacional de la UNESCO y no se puede, está prohibido pintar murales ni realizar grandes intervenciones visuales sin una debida autorización, más allá de que sean o no artistas internacionales o no. Así que no es llegar y pintar un mural en Valparaíso.
Claro, dice en una declaración pública el Consejo de Monumentos Nacionales. La Oficina Técnica Regional se pronunció este miércoles ante este mural y dice que recordaron que el área histórica del puerto cuenta con protección oficial del Estado a través del Consejo Monumento Nacional por su declaratoria como zona típica, por lo que cualquier intervención debe ser visada por el organismo.
Claro.
Y ellos dicen que la Fundación Oceana presentó una solicitud de autorización de un mural en el inmueble de Galos 685 en el Cerro Alegre, que tendría la temática de la contaminación por plásticos en los océanos. Y dice que no han recibido ninguna solicitud de parte de Mon Laferte para ejecutar un mural en este inmueble, cuya temática evidentemente es completamente distinta. Aunque el arte es tan interpretable, ¿no es cierto? Uno podría interpretarlo como lo mejor tiene que ver con la protección de los océanos. Anda a saber tú. No, estoy... Dice que el Consejo de Monumentos Nacionales no pretende impedir la expresión artística, sino educar y proteger el patrimonio en cuanto a que estas intervenciones deben ser respetuosas con el entorno y en particular con las comunidades que viven en ellas. Y dice que cualquier intervención en zonas típicas requerirá la autorización previa del Consejo y solo se concederá cuando la obra guarde relación con el estilo arquitectónico general de dicha zona de acuerdo a los proyectos presentados. Así que le invitan a ella a regularizar el mural, a pasarlo por la libreta.
Claro, pasa porque ya está hecho. ¿Por qué pasa si, o sea, ella... ¿Cómo le van a decir que no? Tienen que decirle que sí, pues sí está hecho, ¿no?
No, lo pueden borrar.
Lo pueden borrar. Claro. Pena, igual.
Borrarlo.
Pena, porque igual es un trabajo bonito, ¿no?
O sea. No muy de mi gusto, la verdad, pero yo le reconozco, ya no soy experto en arte ni nada, pero claro, para que la gente se haga una idea, las obras de Mon Laferte son efectivamente obras de una autodidacta. Yo creo que desde el punto de vista técnico eso se percibe. Igual son interesantes, tienen claramente
incómodas.
Sí, claro, cosa que es interesante también en el arte. Claro. Hay claramente propuesta artística, son obras gráficas en general, muy coloridas, con protagonistas mujeres, son relativamente diversas en términos de técnicas, muchas son técnicas mixtas, etcétera. Pero fíjate que a mí, por lo menos, sin gustarme, ¿ya? Le reconozco valor. Le reconozco valor y yo creo que está claramente desarrollando un lenguaje que es bien propio de ella, que es bien reconocible, tener de todas maneras un mural de Mon Laferte en una ciudad, o sea, es una artista tremendamente reconocida.
Por eso yo no sé si no me atrevería a borrarlo.
La mejor publicidad además que se le puede hacer al mural de Mon Laferte es lo que hizo la Seremi de las Culturas, del Ministerio de las Culturas. Decir que además yo creo que el argumento de ella es muy malo. Me perdona la autoridad decir que es individualista y es egoísta. Eso es como un argumento, no sé, tipo soviético, así como o medio nazi.
tiene que ser todos los motivos del arte tienen que ser comunitarios.
Claro que está esperando realismo socialista, está esperando en los muros de Valparaíso, no sé. Claro. Bueno,
mira, yo lo encuentro bonito. Es incómodo, pero es bonito, es entretenido. Yo creo que sería un error, y especialmente desde el punto de vista turístico, borrarlo o algo así. Despropósito.
Mira, no, prefiero ni decirlo, pero yo tengo la impresión de que... No, prefiero ni decirlo, ya. Eso es, pues. Ya. Eso es.
¿Qué canción vas a poner? Porque quiero que me lo digas a mí fuera de micrófono lo que quieres decir.
Vamos a escuchar a Amy Winehouse, otra que incomodó siempre. Back to Black.
Shame, oh shame, babe. Me,
Escuchamos a Amy Winehouse con Back to Black. Supieron que Bruce Springsteen sufrió una detención y le pasaron, la verdad que fue, bueno, fue arrestado y le pasaron tres multas, o tiene cargo más bien, por tres ofensas a la ley. Que son el manejo bajo la influencia del alcohol, manejar intoxicado, así como se dice en los términos o impaired o intoxicated, como se dice en inglés, manejo descuidado y también consumo de alcohol en lugar cerrado. Esto tuvo lugar en un sector que se llama Gateway National Recreation Area en Sandy Hook, allá en New Jersey, el estado natal, obviamente, de Bruce Springsteen. Pero esto ocurrió hace harto tiempo ya, ocurrió el 14 de noviembre. Lo que pasa es que recién se supo ahora, lo publicó TMZ, y está, ustedes probablemente lo han visto también en distintas partes. Y es una coincidencia con otro momento importante. Ustedes saben que, bueno, el 2020 fue, y la pandemia fue bastante fructífera para Bruce Springsteen. Lo hemos contado acá en el programa. Grabó un nuevo disco con una serie de canciones, algunas de ellas que se convirtieron en hits. Algunas de ellas también las hemos escuchado aquí en Aire Fresco y en Radio Duna, por supuesto. Y grabó un documental en ese periodo, hizo también un programa de radio en el que da cuenta de la música de su vida y de su historia, no solo música propia, sino que música de otros. O sea, todo muy productivo. Y el día del Super Bowl, el día domingo, apareció, ustedes saben que la publicidad y los spots comerciales en el Super Bowl, el super tazón o el gran tazón, que es la final del fútbol americano, aparte de la actuación del medio tiempo, bueno, siempre hay mucha expectativa en relación con lo que las presentaciones que hacen de comerciales a las distintas empresas auspiciadoras del evento, etcétera. Y aquí apareció efectivamente Bruce Springsteen en un automóvil, en un Jeep, haciendo publicidad, una publicidad bien indirecta, porque básicamente aparece en este manejando este automóvil, pero aparece recorriendo una zona, me parece que era de Kansas, en el auto, y claro, Lebanon en Kansas, que es el centro geográfico del país, centro, digamos, la mitad del país, ahí está. Bueno, y hablando, haciendo una especie de llamado a la unidad. La aparición anterior que él había tenido, ha estado encerrado, pero muy, muy activo, como yo les decía, había sido para el espectáculo posterior a la toma de mando, la toma de posesión de Joe Biden, donde también ahí actuó y cantó al principio de esta presentación. Bueno, ahora se ha sabido entonces que fue detenido y fue además citado por tres cargos, que son cargos graves de carácter federal, además, manejo bajo la influencia del alcohol, manejo descuidado y consumir alcohol en un área cerrada. No se sabe por qué demoró tanto en conocerse esta información. Es parte de lo que se tendrá que conocer, me imagino, durante los próximos días. De eso tendrá que hablar Bruce Springsteen en algún minuto, me imagino. No sé si en serio o se lo voy a tirar la broma. Y también me imagino que algo irá a decir la empresa Jeep, porque no les debe gustar nadie en su rostro en este minuto, rostro de publicidad, una publicidad más que es millonaria en su realización y en su exhibición, haya tenido este problemita con la justicia. Oye, una última cosita, que esto me gustó, tiene que ver con el COVID-19, pero es una gran iniciativa y una buena idea. Y ocurre en España, en Torrevieja, donde se instaló una piscina inteligente para luchar contra el coronavirus. No había escuchado, esto es una empresa, un emprendimiento que se llama Nagi, y se transforma la piscina en una piscina inteligente, una smart pool. y los nadadores ahí pueden entrenar sin ningún problema, sin tener que preocuparse por los tiempos o las distancias, etcétera. Tiene sensores esta piscina que permiten controlar la distancia de seguridad entre los deportistas, además de llevar los tiempos o prevenir un posible ahogamiento. Dice que Javier Bosch, que es el CEO de Nike, dice: el sistema de alerta detecta cuando hay dos nadadores a menos de 2 metros de distancia y durante más de 5 segundos. En ese momento la ficha emite una luz y al responsable se le notifica que no está manteniendo el espacio de seguridad entre los nadadores. El nadador lo único que tiene que hacer es llevar un pequeño dispositivo, un pequeño sensor en su gorro o en el traje de baño. Bien asegurado, que no se le caiga, porque hay que tirarse al fondo de la piscina a buscarlo, puede ser un problema. Dice que con un clic el nadador estará localizado dentro del recinto, tanto dentro como fuera del agua, gracias a una tecnología de seguimiento de una empresa española, que se llama Nothing But Net. Esto le permite estar seguro durante el tiempo que dure su sesión, primero porque se previene el ahogamiento, ¿no es cierto? Se previene. A lo mejor no es nadador muy experto y, bueno, puede tener efectivamente un accidente si es que la persona está sumergida más de un determinado tiempo. El dispositivo emite una señal al salvavidas o a la persona responsable ahí que esté en ese minuto. Y lo segundo, muy importante en este minuto, la posibilidad de realizar un control en tiempo real de aforo y la distancia de seguridad. Interesante esta tecnología. Se ha instalado ya en otras partes, en otras ciudades españolas, en Oviedo, Albacete, Murcia y Valencia, que ya cuentan con piscinas inteligentes. Interesante, ya pues. Un par de cosas importantes que recordarles. Una sobre todo: la Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, educar en virtudes. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a estar conversando con la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi, acerca del estudio que se dio a conocer ayer en el marco del Día Internacional de Internet Segura. Así que todos los antecedentes, también el análisis y la visión que se hace desde la autoridad, a la vuelta de la pausa aquí en Aire Fresco. Pero
te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
A partir de las 6:30, Josefina Stavrakopoulos selecciona y presenta las principales informaciones que marcarán el día que recién comienza. De lunes a viernes, el desayuno informativo de la 89.7 se llama Antes que nada. Duna, sonidos de tu mundo.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. ¿En qué institución estudiar? Bueno, ¿cómo poder postular? Inscríbete y participa entre hoy, 10 de febrero, y también el 15 de febrero en feriaencuentra.cl postulaciones. Entra en www.feriaencuentra.cl y podrás ahí encontrar todo lo que necesitas para postular a la educación superior. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestra invitada, nuestra entrevistada de esta tarde. Ella es subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guidi. Subsecretaria, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Duna. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Polo, y a todos los que nos están escuchando.
Vamos a conversar acerca de esta radiografía digital que se realizó y se dio a conocer ayer en el marco del Día Internacional del Internet Segura. Esto se realizó con niños y jóvenes acá en Chile y tiene, bueno, muchos antecedentes interesantes que nos ayudan a comprender lo que ha pasado, sobre todo durante esta pandemia, en términos del uso de la tecnología y también del impacto que ha tenido, por ejemplo, en la convivencia familiar. ¿Y cuáles son, a su juicio, las sorpresas mayores, los resultados más destacables de esta encuesta?
Fueron efectivamente más de 500 niños entrevistados y partamos por las buenas noticias primero. La pandemia, más del 60% de los niños declaraba haber compartido más tiempo con la familia, con los papás, haber comido juntos, juntos mucho más, haber también conversado, incluso llegado a ver televisión compartida también. Esas ocasiones hay que reforzarlas también para comunicarse y aprovechar, llevar los mensajes a los niños que es necesario. Y uno de esos es que el internet tiene muchas cosas positivas, pero también trae peligros. Y uno de esos lo vimos en la encuesta, donde 90% de los niños no entendían el concepto, las implicancias de la huella digital, que es básicamente que los niños van dejando un rastro que queda permanente en todo lo que hacen en internet, y que gente que no los conoce puede ver sus interacciones, comparte datos que a veces son personales, que llegan a personas que no hacen buen uso de ellos, y que además también puede incluso perjudicar alguna foto, comentario inapropiado, cuando años después salgan a buscar trabajo. Entonces, educar a los niños de lo que hacen en internet no es inocuo. Y por otro lado, también vimos que, bueno, 9 de cada 10 niños tienen teléfonos celulares, cada vez se los regala a edad más temprana, a los 10 años, la mayor parte de los niños ya tiene su celular, y 70% de ellos juegan en forma casi diaria en internet. Pero el gran peligro ahí, el número que salta a la vista, es que 60% de los niños chatea con desconocidos. Y ahí, nuevamente, aprovechar de comunicar con los niños, los adultos que acompañamos desde el gobierno, desde la academia y, por supuesto, de la casa, de los peligros de hablar con desconocidos. Igual cuando éramos chicos, nuestros papás nos decían majaderamente, cuando salíamos a la calle, no hable con desconocidos. Bueno, esto es lo mismo. No entregan información privada a desconocidos porque pueden hacer mal uso de eso. Y de hecho, tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio Público, la Secretaría de la Niñez, justamente porque las denuncias de grooming, que es adultos que se hacen pasar por niños en estos chats y al final terminan con eventos de riesgo para el niño sexuales, sexting, que es mandar fotos, recibir o pedirle que le manden fotos, videos sexuales, o cosas ya también más comunes, pero no menos graves, que es el ciberacoso, ciberbullying. Entonces, ir comunicando a los niños, educando y acompañándolo, porque la vida digital ya ahora pasan, el gran descubrimiento es que obviamente antes pasaban una cierta cantidad de horas en internet, ahora pasaban en pandemia todo el día en internet, ya sea en clases, después haciendo tareas, o después entreteniéndose, jugando, etcétera. Eso te diría como la grande hallazgo, Polo.
Ahora, es interesante ver que, según el estudio, hay un 60% de los niños dice que volvió a conversar con sus padres, pero claro, uno no sabe obviamente el contenido de esas conversaciones. No sé si estuvo dentro de las preguntas del estudio saber si existe entre padres e hijos esta conversación acerca de lo que los niños hacen o los jóvenes hacen, precisamente en el uso de la tecnología y en su conexión a internet.
Mira, no estuve precisamente dentro del estudio, sí hemos tenido bastante interacción con en esta mesa de trabajo con prevención del delito, y efectivamente hay poca comunicación en el tema, y los niños justamente, y ahí está la pregunta de lo que es la huella digital, o sea, el impact. Los niños, 90% de los niños no sabían el concepto de lo que implicaba, que estas datas permanecen en internet, y es por eso mismo el Día de la Internet Segura que hicimos como gobierno sociabilizar este dato, llevarlo para los alerta, provocar estas conversaciones en la casa. Yo tuve la mía en mi casa, mis niños me dijeron que era una exagerada, que no entendía nada, pero yo siento que parte de los mensajes quedan. O sea, tú hablas con desconocidos, cuando hablas con desconocidos ves su video, ves sus fotos, cómo sabes qué edad tienen, qué sabes de ellos, qué te están pidiendo hacer, qué datos estás entregando. Y ahí uno establece la comunicación. Y además los niños, quizás en ese minuto, quizás no reaccionen, no se abren mucho, pero de igual también crea el conducto, que los niños saben que los papás están preocupados, y en el caso que más adelante sientan que están en un momento de riesgo, por sea lo que sea, ciberacoso, ciberbullying, va a dejar el conducto y el canal abierto para poder pedir ayuda. Eso es muy importante. Los niños hemos visto niños que cambian de comportamiento, también están atentos a los papás, algunos niños más chicos, que incluso cambian su tiempo de esfínteres, su manejo de control de esfínteres, cambian la alimentación. Entonces, estar muy atentos, porque los niños pueden sufrir momentos difíciles, y un niño de 8, 9, 10, 12 años muchas veces se ha enfrentado a una cosa que no está preparado.
Claro, y puede ser además tremendamente riesgoso para su integridad física, para su integridad emocional.
O mental.
Y emocional, y también, obviamente, como decía usted, para su propio futuro. Estamos conversando con la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Dallidi, a propósito de este estudio realizado en el marco del Día Internacional de la Internet Segura, una primera encuesta que se hace entonces a niños y jóvenes acerca de la utilización de Internet en el marco, además, de la pandemia. Y probablemente en la experiencia de muchos padres, de muchas madres, lo más complejo es iniciar esa conversación y lograr que a través de ese inicio se produzca una apertura de los niños a justamente conversar el tema. Porque yo, por lo menos en mi experiencia, siempre me he encontrado con bastante reticencia y un poco una... Primero, le baja mucho el perfil al tema, ¿no es cierto?, a los riesgos, a la problemática. Pero además, por muy niños que sean, los niños también tienen un espacio de privacidad, un espacio personal en el que, claro, y sobre todo a partir de cierta edad, uno ya no es bienvenido, subsecretaria.
Mira, yo efectivamente en mi espacio personal, yo en sus redes, yo participaba cuando entregué el celular a los 10 años, ya a los 14 me borraron, sacaron. Pero yo creo que lo que importa es que los papás no tenemos que desanimarnos con eso y tenemos que ir previniendo y educando a los niños. Así como en el mundo físico, una no deja salir a los niños a la calle sin saber qué está haciendo y dónde está. Es importante que los papás, los adultos, sepamos que no basta con entregar ese celular, hay una responsabilidad que no podemos entregar. Y es por eso que tenemos que poner cierto marco, referencias, ciertas reglas, cierto control, cierto monitoreo de lo que los niños están haciendo, porque son niños. Ellos pueden creer que están bien, que están haciéndolo bien, pero son niños y es nuestra responsabilidad cuidarlos y protegerlos.
Claro, probablemente esta generación, o los que hoy día son niños o jóvenes, en el futuro van a cuando críen a sus propios hijos van a tener una mayor conciencia y tal vez van a tener alguna fórmula de acercamiento a sus propios hijos más eficiente que la que estamos teniendo nosotros, digamos, la que ha tenido estas generaciones anteriores que no nos criamos con internet, con acceso a internet, digamos, ni siquiera lo soñábamos, ni siquiera pensábamos que podría en algún momento existir algo así. Pero claro, la convivencia de estas dos generaciones, de estos dos mundos, es difícil. ¿La pandemia fue una buena oportunidad, a su juicio, o está siendo una buena oportunidad para generar esa conversación, o con lo que uno se encuentra en definitiva es que más o menos las cosas siguen siendo iguales y cada uno está ahí en lo suyo, metido en sus propios aparatos electrónicos sin comunicarse con el resto de la familia?
Mira, los números señalan que como los papás muchas veces estaban ya en la casa todo el rato trabajando o incluso encerrados, hubo más tiempo familiar. El punto es que, bueno, de partida a los niños, 60% de los niños declara haber tenido más conversaciones y más convivencia familiar. El punto es que los adultos estemos conscientes de aprovechar esas instancias para tener estas conversaciones difíciles, donde yo entiendo que los niños nos excluyen, nos sacan para el lado, pero el acercamiento es importante, la contención, la educación, por más que no sea bien recibida, porque todos los niños sienten saberlo todo, sigue siendo nuestra responsabilidad no decaer. Estamos todos los papás viviendo lo mismo, pero hay que, los adultos tenemos que saber, y aquí las cifras lo indican, es que la internet tiene muchas bondades, nuestros niños tienen un conocimiento digital que nosotros no tenemos, lo cual es muy, muy bueno, pero eso trae también peligros para ellos y hay que acompañarlo y sensibilizar también los peligros entre los adultos y los menores de edad.
Claro. Claro, esta cifra de apenas un 11% de los niños que participaron en esta encuesta, mayores de 13 años, reconocen correctamente el concepto con el que usted iniciaba la conversación, ¿no es cierto? Esto de la huella digital es sin duda tremendamente preocupante. Y hay otro elemento que usted también lo mencionaba, que es lo de los juegos. Un 70% de los niños juega en línea y prácticamente 60% de ellos a su vez se comunica con desconocidos a través de los juegos.
Imagínate si dijéramos cuando fueran las plazas, mi amor, ¿con quién jugaste? ¿Con Pedro, amigo Pedro? No, jugué con desconocidos. 70% dijera, no, estuve jugando con desconocidos. Uno se pegaría en el techo, ¿no? Entonces, es como lo mismo.
Lo que pasa es que, claro, si son niños, si es una plaza y hay puros niños y hay niños desconocidos, yo no lo encuentro nada malo, digamos, pero si no sabemos si esos desconocidos son verdaderamente niños, si son adultos, de dónde son, cuáles son sus intenciones, o sea, sería como decir al niño, ¿con quién jugaste? Jugué con, no sé con qué.
El tío Juan.
Y ese puede ser, exactamente, puede ser realmente cualquier persona. Obviamente que ese espacio es sin duda muy muy riesgoso. Uno se pregunta si los niños especialmente tienen conciencia de los riesgos que pueden correr ahí.
Claro, ahí los mensajes, por ejemplo, que yo decía con mis niños, me decían, conversan con gente desconocida. Pero les decía, pero conversan uno a uno, conversan en un chat público. Porque también es distinto, ¿no? Uh-huh. Nadie va a pasar un mensaje privado, ni poner un mensaje privado uno a uno sin que tengas un video, la persona, las fotos no sirven, mi amor, porque claramente puede poner foto a cualquier persona, ojo con la información. La mayor parte, es importante que los papás sepan, la mayor parte de los internautas de juegos son adultos. Entonces, si contamos las horas jugadas en juegos, el 80% de esas horas son mayores de 18. Juntamos esa cifra con 60% de nuestros niños jugando con desconocidos, hay una alta probabilidad que nuestros niños estén jugando con desconocidos. Entonces, por lo mismo, tratar de educarlos y prevenir eso para que sepan que muchas veces quien se llama Juan 3 o el nombre que tenga en internet puede ser un adulto, y por lo mismo no entregar información privada, cuando las preguntas lo incomoden, no contestar, cortar esa conversación y poniendo límites, lo mismo que una hacía en el mundo físico, o sea, cuando no dejes que te toquen, no dejes que... Claro. O sea, ir llevando esta educación que puede ser majadera para los niños, porque ellos no ven peligro, porque por suerte tienen una mente sana. Pero uno como adulto ya tiene que conocer cosas que no son tan sanas, lamentablemente, y que sí están sucediendo.
Y tenemos para eso que dejar nuestro propio celular de lado, probablemente. Ese va a ser el primer paso para tener esa conversación con los hijos. Subsecretaria, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco.
Muchas gracias a ustedes, Poli, y a todos quienes están escuchando. Un abrazo.
Era Pamela G, subsecretaria de Telecomunicaciones. Vamos a escuchar a The Moody Blues con Gemini. Bueno, escuchamos a Moody Blues aquí en Aire Fresco. Y bueno, ya nos tenemos que ir, sí, pues. Ya nos vamos. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, miren, Bob Dylan y John Baez. Hay un documental de sobre Bob Dylan, sobre la. Bueno, hay varios documentales, pero uno que está hecho está en Netflix, uno de Scorsese, sobre la gira, una larga gira que se llama Rolling Thunder Review. Y aparece ahí un momento, una conversación entre Bob Dylan y John Baez que es de una tensión amorosa, tensión sexual bien interesante. Y ambos se dicen, bueno, porque siempre se ha discutido mucho, ¿no es cierto? Ya lo van a escuchar ustedes ahí en voz de Bárbara Espejo, pero siempre se ha discutido mucho. Uno puede sacar sus conclusiones acerca de qué pasó y qué no pasó en esa relación. Pero bueno, después de Amores Notables viene Nada Personal con Sebastián Rivas y María José Soto. Y nosotros nos juntamos mañana para un nuevo capítulo de Aire Fresco. Que estén muy bien, sigan en Radio Duna y visitando siempre duna.cl.